En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 28 de mayo de 2021. Comenzamos. El lunes finaliza el mes de mayo y hasta ese día podemos seguir con el rezo del Santo Rosario por el fin de la pandemia convocado por el Papa Francisco para este mes de mayo, mes de María, para todo el mundo. Será durante estas tardes, como lo ha sido durante todo el mes, a las 7 de la tarde en la cripta de la Catedral Nueva de Vitoria, organizada por la Pastoral Familiar de la Diócesis de Vitoria. Les animamos a que se unan y si no, en casa, todos los días el Santo Rosario en este mes de mayo, lo que queda del mes de mayo, por el fin de la pandemia. Hoy viernes a las 5:30, la Pastoral de la Salud clausura su curso 2020-2021. Será en el Aula San Pablo e irá a cargo del Vicario General de la Diócesis, don Carlos García Yata, quien hará memoria de estos meses tan difíciles y a la vez tan llenos de oportunidades para este área de salud. Están todos invitados hasta completar a foro, ya lo saben, en el Aula San Pablo a las 5:30, aquí en Vicente Goicoechea número 5. Y aún resuenan los ecos de las jornadas que se celebraron por la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Hubo dos conferencias en el Seminario de Vitoria, una por parte del Vicario General, don Carlos García Yata, y otra por el eclesiólogo navarro Francisco Javier Sagasti Boquet, finalizando ayer jueves con una Eucaristía por esa solemnidad en la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, presidida por el Obispo de Vitoria, de Juan Carlos Elizalde. Además, en esa celebración se celebraron las bodas de oro y plata de 11 sacerdotes diocesanos, a quienes desde estos micrófonos felicitamos y encomendamos a Santa María de Estíbaliz, patrona de la diócesis, para que sigan dando muchos frutos pastorales, personales y ejemplo con su testimonio. Soriana para todos. Y la Cofradía de Amigos de San Prudencio ha organizado para el próximo miércoles 2 de junio a las 7 de la tarde una conferencia en la Sala Luis de Ajuria, en Endaraba, titulada Primeras Manifestaciones Religiosas en el Valle de Valdegovía. La entrada será libre hasta completar aforo, ya lo saben, en la Sala Luis de Ajuria, en Endaraba, a las 7 de la tarde, el próximo miércoles 2 de junio. Y hoy, como cada último viernes de mes, los jóvenes de la diócesis se reúnen, con el Obispo de Vitoria para tratar temas de fe, de actualidad juvenil y de lo que surja, ya saben, el famoso Convocados con el Obispo. También habrá en ese Convocados un momento de adoración al Santísimo en el convento de las Hermanas Dominicas, en la calle Pintorería número 96. Todos los últimos viernes de mes, Convocados con el Obispo, jóvenes se reúnen para tratar esos temas en las Dominicas. Les esperamos, si sois jóvenes los que nos estáis escuchando, y si no, pues les animamos a que a sus hijos y a sus nietos también les digan para que se animen a esta cita, que de verdad se tratan temas de mucha actualidad y de mucho interés para los jóvenes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y recuerden, en la Sala Vital, junto a la Plaza de los Fueros, hay una exposición preciosa y muy, muy, muy vitoriana. ¿Quieren saber más? Bueno, pues nuestra compañera Alicia Calleja, la voz de COPE Vitoria, entrevistó esta semana a los organizadores de esta exposición. La escuchamos.
Y mira, vamos a una exposición que hay ahora en Vitoria muy bonita y que tenía comienzo a primeros de este mes de mayo y permanecerá hasta el 4 de julio. Su título es Luces para la Ciudad y es la historia de la tradicional procesión de los faroles con motivo de su 125 aniversario. La acoge el Centro de Exposiciones Fundación Vital frente a la Plaza de los Fueros de Vitoria, que se ha llenado, como podrás imaginar, de color y de mucha luz, con tradición además muy vitoriana. Organizan la Cofradía de la Virgen Blanca y la Fundación Vital. Y saludamos, tenemos dos voces. Por una parte, a Camino Urdiain, historiadora, documentalista, miembro de la Cofradía de la Virgen Blanca y comisaria de esta luminosa exposición. Una de las personas fundamentales, además, en el territorio a la vez, en su ámbito, como historiadora. Camino, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto tenerte con nosotros y también a Chus Rubano, que es técnico de Fundación Vital, Fundación A, y que ha tenido mucho que ver en toda esta exposición. Chus, buenos días, Eguerdión.
Eguerdión.
Con una exposición que además valoramos más que haya sido posible porque la pandemia del año pasado no permitía ese tipo de actos y aquí la tenemos ya.
Sí, efectivamente, pues sí. Esta exposición en principio la teníamos pensada, como Camino bien sabe, porque hemos trabajado desde hace mucho tiempo en esta exposición. Queríamos haberla realizado a finales del año pasado, pero bueno, la pandemia hizo que tuviésemos que trasladarlo todo para este año.
Bueno, pues aquí la tenemos ya. Estamos ante la mayor muestra que nunca se ha visto sobre la historia de la procesión de los faroles y de la cofradía de la Virgen Blanca. En este buen momento seguimos conmemorando esos 125 años. Entonces, Camino, tu misión ha sido documentarla mucho, además, transmitir a todos la riqueza que tenemos con este patrimonio, ¿verdad? Construir ese mensaje histórico para unirla a la luz, al color que desprende, gracias a cómo la ha dispuesto Fundación Vital, que luego eso nos lo cuenta Chus. Pero tu labor, ¿cómo ha sido?
Pues, como bien decía Chus, a pesar de que ha habido un retraso, ha sido totalmente positivo, porque a mí me ha dado tiempo, efectivamente, de indagar más profundamente en archivo, sobre todo en el archivo municipal, donde está toda la documentación de aquella Junta del Rosario que fue, se constituyó en 1895 precisamente para llevar adelante toda la creación de los... Entonces eran 247 faroles. Entonces sí, ese retraso me ha permitido a mí, sin embargo, ahondar mucho más en esa historia documental y certificar, porque cuanto se dice, cuanto se aparece en, tanto en los vinilos de las paredes como... Y luego, sobre todo, me ha dado la oportunidad de alguna forma de preparar documentación original que testimonia lo que los vinilos está contando. En definitiva, es una historia narrada en vinilos, pero luego testimoniada en los documentos que aparecen y en las vitrinas.
Claro, menuda labor, como siempre, la que alabamos, el que hace Camino. Bueno, y el objetivo es celebrar esos años y acercar a la ciudadanía, compartir este patrimonio, ¿no? Que la tengamos cerca, que podamos disfrutarlo, ¿no?
Sí, efectivamente. Prácticamente, excepto, claro, lo que son los faroles, que son unas piezas que están preciosas en una sala enorme, que es lo que visualiza el ciudadano de Vitoria cada 4 de agosto, la noche de 4 de agosto, pues ¿sí? Prácticamente podemos decir que el resto de la exposición, el 90% de elementos o historia, es inédita, es prácticamente inédita.
O sea, que vamos a ver material que son joyas, ¿no?
Sí, sí, sobre todo yo animo a todos a que vean un rollo. Es un documento que tiene 11 metros de largo. Es el orden de la procesión. Ese documento está en el archivo municipal. Está como los rollos romanos, es decir, 11 metros con dos, diríamos que dos partes en las que uno enrolla en el otro. Y es el orden que llevaba la procesión en el año 1899.
Fíjate cómo nos vamos a situar, ¿eh? Nos vamos a situar muy bien. Luego están las carrozas de los misterios de la procesión que vamos a ver así a nuestro lado, ¿verdad? Está la colaboración muy apreciada del vidriero Miquel de Lica. Es que es una exposición maravillosa que Chus creo que ha dispuesto a lo largo de muchos metros, ¿verdad, Chus? Que no sé cómo te las has ingeniado porque dicen que está preciosa. Algunos todavía estamos por verla. Tenemos tiempo hasta el 4 de julio, ¿es verdad? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido lo de organizarla y que sea todo cronológico para la historia de los faroles, para seguir ese orden?
Pues ha sido un proceso largo, pero gracias a Camino muy bien estructurado desde el principio. Entonces, basándonos en el trabajo de Camino y con la gente que hemos estado colaborando en la exposición, hemos tratado de hacer este recorrido, bueno, pues moderno, colorista y sobre todo didáctico, para que la gente que se acerque a la sala, para que todos los vitorianos o gente de fuera que se acerque a la sala puedan disfrutar y conocer este patrimonio tanto material e inmaterial que dispone la ciudad y que para muchos quizás es un poco desconocido.
La verdad es que sí. Luego tenéis también encuentros en directo para asistir a la restauración de un farol o muestras didácticas del arte, de la vidriería. Es que lo habéis organizado muy completito. ¿Cómo han sido las primeras respuestas, estas primeras visitas de estas semanas?
Pues, Chus. Sí, desde el punto de vista del público, en general estamos muy contentos. Están siendo una exposición muy visitada, que es, bueno, al final esto trata de que se hace para el público y para que la gente lo pueda ver, y por esa parte estamos muy contentos.
Camino, tú habrás, bueno, ya nos imaginamos, trabajado mucho, duro, pero en lo que a ti te gusta, ¿has disfrutado con esta exposición?
Sí, pero tengo que decirlo y muy sinceramente, en definitiva yo he puesto un mensaje, pero luego la Fundación Vital ha participado, es que ha puesto a mi disposición absolutamente todo. O sea, unas salas maravillosas, una empresa de diseño en la que el historiador tiene lenguaje, lógicamente, ¿no? Y ha sido un trabajo duro, pero en principio para mí ha sido absolutamente satisfactorio, porque yo iba viendo día a día y momento a momento cómo ese mensaje de alguna forma recibía colorido, o sea, diseño, grafismo, sí. Que eso ya sale de mi propia, diríamos, profesión, ¿no? Uh-huh. En definitiva, ahí han trabajado muchísimo la dirección técnica, la empresa Vemos Estudio, en definitiva, yo estoy muy, muy, pero muy satisfecha.
Qué bien, bueno, os veo a los dos, a pesar de todo ese trabajo y esfuerzo, y gracias porque nos lo acercáis al final a todos los ciudadanos, esos faroles tan maravillosos, que no sabemos si habrá procesión este año, ¿verdad? Claro, tal como pues, está la situación, hay que esperar a ver.
Pues en principio, si no, ya hoy, esta mañana, hemos tenido en el Fado de Cofradía, ya hemos tenido pues unas comunicaciones, porque si no hay el chupinazo, yo creo que lo demás... Vamos a intentar por todos los medios que lo que se plantee o se pueda plantear va a ser totalmente consensuado con el ayuntamiento. Es una pena porque la procesión de los faroles y luego el Rosario de la Aurora también.
Claro, todo. Pues Camino, esperaremos. Se nos va el tiempo ahora, pero estaremos muy pendientes de todas esas informaciones a ver qué nos trasladáis. Un abrazo muy fuerte, Chus Ruano, Camino Urdiain. Hasta la próxima. Estaremos pendientes de vosotros.
Hasta la próxima.
Agur.
Agur.
En Mediodía,
El Espejo.
Estar informada.
La semana pasada tuvimos a Juan Manuel Cotelo, director y productor de cine, que habló a las familias alavesas por el Día Internacional de la Familia. Le quisimos preguntar por el estado de salud de esta institución. Buenos días, don Juan Manuel Cotelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar esos minutos aquí con nosotros en COPE Vitoria. El 15 de mayo fue el Día Internacional de las Familias y tú precisamente estuviste con las familias alavesas hablando con ellas y acabas de lanzar además una campaña de financiación popular para poder producir una película sobre la familia. ¿Cómo va ese proyecto en este momento? ¿Qué nos puedes contar?
Gracias a vosotros, COPE Vitoria, a todos los oyentes. Pues sí, la verdad es que va muy bien esa campaña. De momento ya se han sumado más de 1,000 personas y gracias a este movimiento popular podríamos alcanzar el objetivo de completar la financiación de la película en este mes de mayo. De esta forma iniciaríamos el rodaje en junio y podríamos estrenar la película en Navidad, porque es una película que es comedia musical navideña y que se titula Tengamos la fiesta en paz.
En España se divorcia un matrimonio cada 5 minutos. ¿Está el matrimonio en crisis? ¿Cómo podemos darle la vuelta a esa situación?
Bueno, lo que está claro es que hay una pandemia mundial, no solo en España, en todo el mundo, de rupturas matrimoniales. Y ante esta situación podríamos ser espectadores pasivos, o quejarnos o lamentarnos, o hacer algo concreto para evitarlo. A nivel individual, cada persona puede ser instrumento de unidad o de división en su propia familia. Por ahí empieza todo. Diríamos que el egoísmo conduce a la división y la generosidad a la unidad. De modo que es una decisión personal que se va concretando día a día. Yo, ¿cómo soy en mi familia? ¿Instrumento de unidad o instrumento de división? Y nosotros, como productora de cine que somos, hemos decidido hacer algo más, producir una película que muestre que la unidad familiar no es una cuestión de buena suerte, sino que se va construyendo día a día con un amor sacrificado y alegre.
Los matrimonios cristianos tienen un plus, la confianza y la centralidad en Jesús de Nazaret en medio de sus vidas. ¿Qué caracteriza a una pareja que decide crecer con la fe como un pilar?
Los cristianos no somos, y perdón por decirlo así de claro, no somos precisamente un modelo de unidad. Si uno mira la Iglesia, ve que está dividida. Incluso dentro de la Iglesia hay grupos de cristianos que ni se hablan unos con otros, no se juntan más que con los que son de su propio grupo, y hay también tantísimos matrimonios cristianos que se están rompiendo. O sea, que ser cristiano es un don, pero a la vez es una tarea. Es una tarea. Quien piense que por ser cristiano lo va a tener más fácil se equivoca por completo. La receta para mantener la unidad familiar es la misma para todas las personas del mundo, es el amor generoso, sacrificado, es el perdón, es la entrega de unos a otros y, sobre todo, es no asustarse cuando amar es difícil. El problema es cuando se asocia amor con bienestar, comodidad, facilidad. No, el amor que no es sacrificado no es amor y tiene fecha de caducidad siempre.
Vamos a los hijos. Muchos padres les han bautizado, pero ahora están muy desconectados de la fe. ¿Cómo actuar en casa para ser capaces de transmitir la fe y facilitar experiencias de Dios?
Creo que la respuesta de la sabiduría popular dice que fray ejemplo es el mejor educador. La fe se transmite de padres a hijos con cada actuación de los padres. Si los padres somos generosos, alegres, sacrificados, humildes, nuestros hijos lo captan y lo vivirán así. En cambio, si la fe se reduce a, a actos de piedad, pero que están desvinculados de los actos de generosidad de unos con otros en la familia, pues esa fe es una fe teórica de templo, pero que no atrae a nadie. Así que si queremos que nuestros hijos tengan fe, lo que hay que hacer es que el amor no sea una teoría bonita, sino una práctica diaria en casa. Un amor que está fundamentado en el amor que Dios nos tiene a todos, el amor de Jesucristo, que nos enseña a perdonarnos, a pedir perdón, a servirnos unos a otros. Entonces, la transmisión de la fe, más que con la teoría o con los actos de piedad, se transmite en primer lugar con la actitud que tenemos los padres entre nosotros y con los hijos.
Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por tus consejos e impresiones. Y a los oyentes también les vamos a animar a que visiten la web de la campaña donde está trabajando para esta película sobre la familia Juan Manuel Cotelo. Pueden tener más información y ayudar a esta película en www.infinitomasuno.org/familia. Repetimos, infinitomasuno.org/familia. Allí tendrán más información sobre esta película en la que está trabajando y para que podamos ayudarle a que se haga una realidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tiempo para la cultura. Escuchamos a Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro de la Catedral Nueva de Vitoria. ¿De qué obra nos vas a hablar hoy, Fran?
Hola, buenos días. Hoy quería hablar de una pieza muy singular y muy antigua que tenemos expuesta en el museo. Se trata de un relieve de alabastro de unos 70 centímetros de altura que aún conserva restos de pintura y es de mediados del siglo XV. Se trajo de Inglaterra. En esta época Inglaterra extraía alabastro, tenía talleres de talladores y lo exportaba a toda Europa. Esta pieza pertenece a la parroquia de San Sebastián de la Hermanda.
Bueno, ¿y cómo es esa talla?
Representa a San Juan Bautista, aparece representado como anacoreta en el desierto y está acompañado, como suele ser habitual, del cordero, al que está indicando en su condición de anunciador del Mesías. Tiene sobre él una piel de camello y a sus pies vemos distintos animales que habitaban el desierto. La figura es de canon alargado, tiene dedos muy largos, ojos redondeados, pequeños y saltones, y los brazos y las piernas son largos y delgados. Y como decía antes, conserva restos de pintura sobre la piedra. Esta obra estaba integrada o colocada en un retablo barroco dedicado a San Juan de la iglesia antes citada de la Hermanda. Como sabemos, el alabastro es una piedra blanca que se puede modelar y tallar fácilmente y es traslúcida, deja pasar la luz. Desde mediados del siglo XIV a mediados del siglo XVI, Inglaterra producía tallas de alabastro en abundancia. Se extraía sobre todo de Nottingham y allí mismo se tallaba, pero también se establecieron talleres en Londres y en York. Se proveía las iglesias de Inglaterra, pero además, como he adelantado antes, exportaban a toda Europa. Eran relieves que compartían un estilo que se repetía, que era fácilmente identificable, incluso repetían el tamaño y la iconografía. Son composiciones que se repiten mucho, solo se añaden pequeñas variantes. En ocasiones hacían estas tallas para la devoción particular en algunos casos, y solían incluirse dentro de pequeños armarios expositores que estaban pintados. Pero también se llegaron a hacer retablos enteros de alabastro, aunque se han conservado pocos de estos retablos, más bien han quedado partes. Tenemos un ejemplo relativamente cercano en Plencia con escenas de la Pasión.
Pues muchas gracias, Fran, y buen fin de semana.
Sí, recordamos que la visita al museo es gratuita, se pueden solicitar visitas guiadas, que también son gratuitas, con la única condición de llamar con antelación. Recordamos que los grupos no son muy numerosos, no pueden superar las 6 personas. Bien, nuestro teléfono para las reservas es el 945-150-631. Muchas gracias.
Y ahora tiempo para la lectura de la mano de la librería diocesana. Escuchamos la recomendación que nos hacen llegar desde sus locales aquí en Vicente Goicoechea número 5.
Buenos días. Empezamos las recomendaciones con 2 libros de poesía. Poesías de Carol Boitila y Poemas de lo humano y lo sagrado, de Francisco Espinosa. Poesías es una selección de poemas, publicado con ocasión de la visita de Juan Pablo II a España. Un grupo de poetas españoles quisieron ofrecerle este homenaje, adaptando las composiciones del futuro papa. Poemas de lo humano y lo sagrado es una obra con un tono de despedida, que no es motivo de tristeza, sino de esperanza y agradecimiento. La naturaleza es otro tema tratado. Estos poemas invitan a la reflexión y al disfrute de unas páginas llenas de emoción, belleza y verdad. El siguiente libro es Memorias, Vida y Pensamiento, de José María Castillo. Tenemos entre las manos la confesión de un profeta de nuestro tiempo, y como tal, de un hombre rompedor, libre, molesto para unos, providencial para otros, que a sus 92 años escribe sus memorias sin tapujos, con humildad y osadía. Afirma que no se trata de una autobiografía, puesto que es un hombre cuya vida se entrelaza con su pensamiento, que una no puede entenderse sin el otro, ya que cabeza y corazón están en perfecta simbiosis. Y la última recomendación, En camino con Ignacio. En mayo de 1520, Ignacio de Loyola fue herido en la batalla de Pamplona. Comenzó la gran transformación espiritual que marcaría sus sueños, búsquedas, proyectos y camino de vida. Con ocasión del 5º centenario, el padre Arturo Sosa, general de la Compañía de Jesús, responde a las preguntas del periodista Darío Menor para reflexionar sobre los frutos que se esperan de este año ignaciano. Una invitación, pues, a profundizar en la conversión personal, grupal o institucional para materializar la alegría del Evangelio en pleno siglo XXI. Un saludo y hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, 16vitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Sigamos de cerca con las personas que más lo necesitan. Un fuerte abrazo, agur. Und wachs auf.